Deportes.
92.0 FM.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos. Esto es Deportes COPE más Valencia y ya sabes cómo sintonizarnos a través del 92.0 de la FM, cope.es/Valencia en nuestra página web, o si lo prefieres, estés donde estés, a través de la maravillosa aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. 2:30 hasta las 3, media hora por delante, a ver si nos da tiempo a contar todo lo que quieres saber y un poco más de la actualidad del deporte valenciano. Siempre acompañados por el mejor equipo, con Pedro Zamora, Rafa Villarejo y José Manuel Segarra en la redacción, y con Javi García a los mandos técnicos. Recibo un saludo de quien te habla en nombre de todos, Hugo Ballester. Comenzamos. Es viernes 8 de febrero y el Valencia Bronco y Copero volvió a aparecer como en las grandes noches para empatar a 2 un partido que perdía, atención, 2-0 a falta de 20 minutos para el final. Un gol de Cheryshev y otro de Gameiro en el añadido dejan la eliminatoria de cara para el partido de vuelta, pero cuidado, sin confianzas, lo dijo Marcelino nada más acabar el encuentro.
No debemos de caer en el error de considerarnos favoritos. Debemos pensar que quedan 90 minutos en Mestalla, que van a ser difíciles para los dos equipos y, por lo tanto, aunque tengamos un resultado favorable, en ningún caso estamos en la final. Prudencia, humildad y la euforia, bueno, pues tenemos que controlarla. Y puede darse la circunstancia de que el considerarnos ya en la final nos juegue una muy mala pasada. Muy mala. Tenemos que ser humildes, respetuosos con un muy buen equipo. Si quieres estar en una final, tienes que jugar 2 grandes partidos. Nosotros hemos hecho uno en el que, desde mi modesta y humilde opinión, hemos sido bastante superiores al Betis.
Supo sobreponerse una vez más a la adversidad del Valencia en un partido que, por ocasiones y juego, como decía Marcelino, no merecía ir perdiendo con semejante castigo. Muy bien los centrales, muy bien Parejo, fantástico Rodrigo y superlativo Kevin Gameiro, que anoche en el partidazo de la cadena COPE quiso contener la euforia.
2 goles muy importantes para el equipo, para la vuelta, y ahora tenemos que preparar este partido con mucha confianza y sabemos que podemos llegar a la final, pero tenemos que ir a todo para pasar este partido.
Oye, con el ojo morado juegas muy bien, ¿eh? Las cosas como son.
Sí, estoy bien. Hemos visto que pienso que voy a guardarlo.
Vamos con los datos, Segarra, porque los números de Rodrigo Moreno y Kevin Gameiro en el último mes son inmejorables.
Así lo son, es verdad. Si tenemos en cuenta y tomamos como referente el partido de ida de la ronda contra el Sporting de Gijón de la Copa del Rey, porque justo hace un mes de aquello, en este mes de competición, Kevin Gameiro ha marcado 3 goles en los 8 partidos que ha disputado, ha dado 3 pases de gol y se ha lesionado 2 veces en Getafe y en el Camp Nou. Todo eso en un mes. Y Rodrigo no le va a la zaga. En los 9 partidos que ha disputado Rodrigo en este mes de competición, ha marcado 5 goles, ha dado 2 asistencias, 2 pases de gol y, recordémoslo también, falló un penalti contra el Valladolid.
Con lo que ha sufrido el valencianismo esta temporada, con la ineficacia goleadora de sus delanteros, vaya último mes de competición que le está brindando tanto Rodrigo Moreno como Kevin Gameiro a su afición. Enseguida escuchamos los sonidos que nos dejó el Benito Villamarín en el tiempo de juego de la cadena COPE. Conocemos, por supuesto, la última hora del equipo. Recuerdo la próxima cita el domingo en Mestalla frente a la Real Sociedad. Y hablamos de fichajes. El Valencia ha firmado a 3 futbolistas ya para la próxima temporada. Y aquí, en Deportes COPE, tenemos todos los detalles. Antes, como siempre, en portada en Levante Zamora, la noticia positiva es Coque Andújar.
Sí, porque aprovechando que la semana ha sido tan larga y con el descanso en miércoles, había estado trabajando al margen del resto de compañeros, pero según me cuentan esta mañana, a puerta cerrada, ya se ha incorporado junto al resto. Así que Coque es alta definitiva para ese partido del próximo lunes. Alivia un poco esa enfermería que se ha llenado hasta la bandera con la lesión que ayer contábamos aquí en exclusiva en Deportes Cope, de la lesión de Sergio Postigo, y ya pensando en el partido del lunes frente al Alavés en Vitoria mañana. Es un poco raro esto de los partidos el lunes hasta para las ruedas de prensa, que será mañana el turno de Paco López, que será el momento para valorar por primera vez de forma pública el asunto Jason, del que ya informamos el miércoles aquí en esta sintonía de lo que iba a pasar. Y es que va a seguir jugando siempre que su rendimiento sea acorde a lo que toca. Otra cosa será ya en el primer partido en casa. Habrá que calibrar entonces cómo será la reacción de la grada, la reacción del propio futbolista, y ya veremos. Pero mañana primera oportunidad para ver qué dice Paco López sobre el asunto Jason.
La cita para el Levante en Liga, recuerdo, el lunes, Mendizorroza frente al Deportivo Alavés. Más noticias en baloncesto. Segarra, mañana vuelve la Liga Endesa al pabellón de la Fuente de San Luis.
Sí, y además con un rival complicado, que es verdad, al que siempre le ha ganado Valencia Basket en la Fuente de San Luis, pero que trabaja muy bien el obradoiro de Moncho Fernández y de Tryggvi Hlynason, el islandés que regresa a la Fuente de San Luis a la búsqueda de recuperar la cuarta posición, aunque no va a ser fácil porque tanto Iberostar Tenerife como Unicaja de Málaga juegan también en casa en esta jornada de la Liga Endesa. Advierte Jaume Ponsarnau de que el equipo no está fino, de que no está bien. Él lo sabe y dice que hasta cierto punto es normal.
El equipo es consciente de que en estos momentos no estamos a nuestro mejor nivel de energías, porque nos toca no estarlo, ¿eh? Porque el calendario se ha producido que estos desplazamientos duros sean todos ahora muy, muy juntos y justos en este momento. Nuestra obligación y nuestro compromiso es estar lo máximo enfocados en este partido, porque si no, Obradoiro es un equipo que te exige cada bloqueo, cada movimiento, cada corte, el máximo de atención.
Lo contaremos mañana desde el pabellón de la Fuente de San Luis, desde la Fonteta, en el tiempo de juego valenciano de la cadena COPE, con la narración de Carlos Martínez y los comentarios de nuestro compañero de la Agencia EFE, Nacho Herrero. Y dos apuntes más antes de cerrar la portada en Deportes COPE más Valencia. El primero, Zamora, esta tarde tenemos nueva cita en el fútbol sala para el Levante en Zaragoza.
Sí, después del descanso en la Liga Nacional vuelve el fútbol sala a las 9:45 en Zaragoza. Fútbol Emotion Zaragoza, Levante fútbol sala, solo una baja, la del portero Raúl Jiménez. Así que el resto listos para estar a disposición de David Madrid.
Y a esta hora tenemos ciclismo en directo. Se está llevando a cabo, Segarra, la tercera etapa de la Vuelta a la Comunidad.
Sí, con salida en Quart de Poblet, con llegada en Chera, son 194 kilómetros en los que el noruego Edvard Hagen va a defender el maillot amarillo de la Vuelta a la Comunidad.
2:38, esto es Deportes COPE más Valencia. Bienvenidos, 30 segundos y nos metemos de lleno en lo que dio de sí, que no fue poco, la ida de las semifinales de la Copa del Rey entre el Real Betis Balompié y el Valencia Club de Fútbol.
Atalanta Joaquín Costa, tu gimnasio de vanguardia sigue mejorando para ti. Hemos renovado totalmente nuestras instalaciones con la última tecnología fitness para seguir siendo tu mejor opción en el centro de Valencia. Apúntate y llévate la matrícula gratis. Infórmate en atalantaclub.com o en el 963-951-376. No dejes pasar esta oportunidad. Plazas limitadas.
Tu negocio es único. Tu vehículo de empresa también debería serlo. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 13 al 16 de febrero. Encuentra un vehículo a tu medida y consigue condiciones exclusivas para vehículos en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en peugeot.es.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia.
Deportes, COPE más Valencia.
Estar informado.
¡No se pierdan este monumento al fútbol! ¡Sí! 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 Viene el córner a favor del Betis. Juega en corto, Canales para Joaquín. Joaquín para Canales. Saca Sidney. ¡Gol del Betis!
¡Gol, gol, gol, gol!
¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol!
¡Lore te había aparecido!
Corner a favor del Betis, el primero del partido para el equipo verde y blanco. Viene Joaquín, Joaquín la pone. ¡Uy! ¡Casi gol olímpico! ¡Sidney! ¡Sidney lo ascenso! ¡Chuta! ¡Carvalho! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Piden gol! ¡Lo va a revisar el VAR! ¡VAR, VAR, VAR!
¡Gol, gol, 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 gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
gol, gol, gol, gol, gol, esto está listo. Vámonos.
¡Gol del Betis! Rodrigo, Rodrigo, Gameiro. Gameiro dentro del área, va el Valencia. Gameiro. ¡Gol, gol, 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 gol!
No me lo puedo creer.
La tuvo Gameiro desde abajo, parecía un centro lateral. El último en tocar es Cherichev. 25 de la segunda en el Villamarín. Betis 2, Valencia 1. Ataca el Valencia, Daniel Vaz, Francis al suelo. Rebaña Francis, balón por el Betis.
Rubén, yo os dejo que voy a la tele.
Un abrazo muy fuerte, David.
No huyas, no huyas, David, no huyas.
Una pena porque no voy a poder ver el empate del Valencia.
Ay, ay, un abrazo muy fuerte, amigo.
Pero que está también en la transmisión. El balón para el Valencia. El cuero para Gallá. Mira, mira que ataca el Valencia. Mira que va Rodrigo. Rodrigo y Gameiro. Gameiro y Rodrigo. Rodrigo y Gameiro. Gameiro, Gameiro, Gameiro. Gol, 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 gol.
Bueno, Ablanca, lo ha dicho.
Gol, 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 eliminatoria, se queda empatada para la vuelta, la mete Gameiro abajo, enmudece el Villamarín, viva el fútbol, viva en el Betis y el Valencia, Betis 2, Valencia 2.
Espectacular, una vez más el sonido en el tiempo de juego de la cadena COPE con la narración de Rubén Martín en este Betis 2, Valencia 2, recuerdo, partido de vuelta importante, no será la semana que viene, ahora tenemos dos semanas seguidas de Europa League, será la última de febrero, el 28 concretamente, jueves, a las 9 de la noche en Mestalla, con casi 50.000 personas que no me cabe la menor duda van a llenar el Coliseo Valencianista, como ayer estaba lleno hasta la bandera, en un espectáculo sonoro, el Benito Villamarín, donde había 671 valencianistas que no se quedaron intimidados, ni mucho menos, por el ambiente en Sevilla. ...671 valencianistas que se tuvieron que volver algunos de madrugada. La paliza fue importante, hablábamos de 622 kilómetros desde el centro de Valencia hasta el Benito Villamarín, en autobús, por carretera, para acabar el partido y volverse a subir al autobús y regresar, insisto, de madrugada. Chapó, porque eso es sentimiento y hacer las cosas bien por el amor a unos colores, en este caso a los colores blanquinegros. La gente apoyando al Valencia y con recompensa, porque abro el tiempo de opinión, Segarra, Zamora, Villarejo. ¡Qué partido, qué partidazo! Dos equipos a pecho descubierto, sin especular en ningún momento con el marcador. 2-0 a falta de 20 minutos para que acabara el partido. Cambios desde el banquillo de Marcelino, con Dogbia y Gameiro dentro, Mina y Coquelén fuera. Y Gameiro, revulsivo, espectacular para empatar una eliminatoria que queda abierta para la vuelta con una ligera ventaja para el Valencia.
Lo peor es que hubo 3.5 millones de personas viendo el partido por la tele. O sea, que la gente también ve, aunque no sea un Madrid-Barça, un partidazo. Lo segundo es que la tele podía haber enfocado alguna
eso
vez.
Eso solo en Televisión Española, sí. También estaba gol en abierto. Hay que sumar gol. Yo lo vi en gol, porque el audio de gol puede ser el de TJ.
Claro.
Otra, la tele podía haber enfocado alguna vez a la afición del Valencia, que no eran ni dos ni tres, eran 670. Hasta que no marcó el Valencia, no enfocaron hacia allá arriba. Y la otra, que es verdad que acabando el partido como acabó, con ese gol de Gameiro en el 92, y dices, fantástico, en realidad, rebobinas la película y le pegas un vistazo a lo que ha ocurrido, y es que fue corto el marcador para el Valencia. Sí. O sea, el Valencia mereció ayer ganar en el Benito Villamarín por el partido, por las ocasiones, por todo.
La gente se ha olvidado ya, se habla de dos palos, hay dos manos prodigiosas. Vamos, de Joel, a remates del Valencia en la primera parte, una abajo a contrapié de Rodrigo, y otra también creo que del propio Rodrigo arriba, las dos dificilísimas, que podía haber hecho que el Valencia se fuera con ventaja ya al descanso.
Y la de Javi García en la segunda parte, que a punto está de metérsela en propia puerta.
Meter en propia puerta, en ese pase de la muerte que desde banda derecha, y el larguero de Cheryshev. Para mí el Valencia tuvo mucha personalidad. Hablábamos de un Valencia que podía ir a encerrarse al Benito Villamarín y cazar alguna contra. Para mí, muy bien guiados por Parejo una vez más, que estuvo maniatado en el centro del campo por Guardado, Canales, William Carballo, y una vez más Parejo creció, a diferencia de Coquelén, que lo vi algo superado en el encuentro de ayer, pero también con esa presencia física en los últimos 30 minutos de partido de Condogbia. Partidazo de Rodrigo. Para mí Rodrigo lleva un mes de competición al nivel del Rodrigo que recordábamos de la temporada pasada. Y otra vez la columna vertebral. Yo creo que los centrales una vez más rayaron a un gran nivel. Pichini estuvo mejor, por ejemplo, que Gallá. Un Pichini que ha sido muy criticado en los últimos tiempos desde que llegó al Valencia. Y en líneas generales, Zamora, Villarejo, me parece que estoy con Segarra.
Bueno, y Chaume no estuvo bien.
Y el Valencia pasó un ratito ahí que las dudas. Yo creo que
10 minutos. Sí. Desde el 54 que marca Joaquín de gol olímpico hasta el 64, que está a punto de cambiar el marcador el Valencia. Esos 10 minutos de zozobra y de. Es que el Valencia se encuentra con 2-0, con media hora por delante.
El comedor de tu casa.
No sabes ir a atacar y dejar desprotegida la defensa, si quedarte ahí en tierra media.
Yo entiendo que le costaría entender lo que estaba pasando. ¿Cómo puede ser que en ese partido vayas 2-0 abajo y te estés quedando sin final ya en la ida? Porque, claro, la pinta era de que te caía el tercero con la caraja y adiós muy buenas. Pero es que el Valencia no merecía ir 2-0, como no mereció para mí empatar, mereció ganar. Pero bueno, dentro de las cosas que pasan en el mundo del fútbol, pues a mí me parece que al final, no es injusto, pero desde luego yo creo que clarísima ventaja para la vuelta. Una ventaja clara.
De todo lo que habéis dicho, has puesto la sintonía, la banda sonora de Batman. El que ha vuelto es Robin, su compañero, Kevin Gameiro. No me duelen prendas en decirlo, porque a mí Gameiro me había decepcionado desde la llegada y pensaba que era un mal fichaje para el Valencia. Y está siendo el mejor fichaje del mercado de invierno para el equipo de Marcelino, que mérito evidentemente tiene el entrenador asturiano. Y creo que se está escribiendo un guión, pero precioso, precioso, por todo lo de los cuartos de final, por cómo se produjo lo de Getafe, por el partidazo de ayer, por cómo se produjo también en el tiempo de descuento. No quisiera equivocarme, pero se está escribiendo un argumento precioso para que el Valencia lo veamos en la final, y por qué no soñar acabar ese argumento con un título en un año que se había vendido como muy especial, que estaba siendo muy amargo, más allá de lo deportivo, por la manera de enfocar el club, el centenario precisamente, y que a lo mejor la pelota le va a dar en las narices a muchos de los dirigentes que no han creído en el centenario. Ojalá y este guión acabe con ese título y ese buen regalo para el
club. Yo creo que lo normal durante la temporada es pegarle al club por los actos o la ausencia de trato de cara a un año histórico como es el del centenario para el Valencia, pero yo me pongo en la piel del club. Y lo importante es la pelota. Y yo creo que en el año que está transcurriendo para el Valencia a nivel deportivo, de la manera en que lo está haciendo, es muy difícil querer gestionar la fiesta, por un lado, con la mala dinámica deportiva por el otro. Y querer aunar las dos cosas y decir, no van de la mano y son paralelas, tú dirías al aficionado, cayendo en la Champions, estando cerca del descenso en la Liga, con dudas sobre el entrenador, con dudas sobre los fichajes, con palos al equipo, con ambiente caldeado en la grada, bueno, pero el sábado, en la previa del partido, venís, que va a haber fiesta del centenario, con unos actos con los veteranos
que
y
ni
demás.
Ni tú, ni yo, ni Segara, ni Zamora estaremos en el 200 aniversario. 100 años no se cumplen
pues
todos
para
los
mí
días.
Lo que está aprendiendo, sí, ¿eh? Para bueno, mí lo que está aprendiendo el valencianismo es a vivir cada momento como si fuera el último. Lo hizo en la eliminatoria contra el Sporting, animando desde el primer minuto en el partido de vuelta con el resultado adverso de la ida. Lo hizo en la eliminatoria contra el Getafe, animando desde el primer minuto con el resultado adverso en la ida y con el varapalo del gol de Jorge Molina a los 40 segundos de partido. Y lo está haciendo en cada encuentro de liga para voltear una situación que era muy difícil hace poco más de un mes y que ahora está a 6 puntos de la Champions,
un mes,
con una dinámica ganadora, con un equipo con jugadores que estaban defenestrados, caso de Gameiro, caso de Pichini, caso de Diakabi, caso de Cheryshev. No hemos hablado de Cheryshev. Cheryshev lleva un mes de competición más que sumando al equipo, mucho más. Para mí ya en el partido contra el Valladolid en Mestalla, que se empató y que parecía que se acababa, que era el fin del mundo para el Valencia, Cheryshev ya estuvo bien. Y yo creo que eso es mérito del club y mérito sobre todo del entrenador, que se ha llevado palos por todos lados, que ha mantenido su discurso, que ha mantenido el sistema, que ayer con 2-0 no se vuelve loco y hace, meto a Gameiro y mantengo arriba a Rodrigo, a Mina, al francés, y hago un equipo volcado al ataque. No, él mantiene su discurso, su idea, su mensaje a los jugadores y consigue revertir la situación. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es no pensar en el título, no pensar en la final y pensar sí en hay un partido precioso que no me quiero ni imaginar, que solo de hacerlo se me ponen los pelos de punta, con el ambiente previo, con el ambiente en el estadio y con lo que puede ser el desarrollo del partido el 28 de febrero con el Betis en la vuelta. Y de por medio, la Europa League, que encima ahora tiene una eliminatoria el Valencia contra el Celtic de Glasgow, que es un histórico en Europa. O sea, yo creo que hay que ir saboreando todo esto. Hablaba Segarra de Chaume. No estuvo bien Chaume. Hay otra vez debate en la portería. Y Marcelino, en caliente, al acabar el partido, zanjó el debate de esta manera.
Jaume va a jugar, porque es una decisión que es desde el principio. La temporada pasada jugó toda la Copa del Rey, hasta que, desgraciadamente, el Barça nos eliminó precisamente en las semifinales.
Salvo que se contradiga, porque tiene tiempo para hacerlo, no es la semana que viene, es a final de mes, Jaume jugará la vuelta. ¿Qué os parece?
Que no tiene pinta que se vaya a desdecir, porque ha sido muy contundente y yo no lo termino de entender. O sea, a mí me parece muy bien que le des la copa al portero que menos juega. Pero al final, tú tienes que elegir a los que mejor estén. Es decir, si Pichini no está bien y Roncaglia la está partiendo en los entrenamientos, pues a lo mejor tienes que cambiar de lateral derecho. No pasa nada. Lo mismo en la portería. Si Chaume no está bien y no ha estado bien en los dos últimos partidos, siendo el mejor en el partido contra el Getafe de ida, pues oye, juega Neto y punto y final.
Sobre todo por el matiz ese que dices, porque una cosa es que pensemos, que lo hemos pensado y lo hemos debatido, que tienen que estar los mejores y Neto es mucho mejor que Chaume, y otra es que además añadamos que Chaume no ha estado bien los dos últimos partidos. Para mí ese es el matiz que ahora mismo tendría que decantar la decisión de Marcelino. Dicho lo cual, pues me parece una gran apuesta del entrenador y él sabrá porque él es el
vestuario, claro. Es valiente.
No es deportiva, es gestión de grupo. No es deportiva porque lo ha dicho Villarejo, es mucho mejor Neto que Chaume.
Hay muchas decisiones que no son deportivas. Uh-huh. Muchas decisiones de alineaciones, convocatorias, entrenamientos que no son deportivas.
Yo ayer, por ejemplo, para dejar en la grada a Kangin, dejo a Sobrino o a Roncaglia. ¿Por qué? No tengo nada en contra de Sobrino o Roncaglia y ojalá puedan aportar más pronto que tarde al equipo. Pero si sabes que al 80% los cambios están hechos, vas con Dogbia, Gameiro, que no van a entrar, que está Ferran también, que tiene posibilidades, yo me llevo al que me ha ayudado a estar en esta ronda de Copa. Y uno de los que ha ayudado y mucho ha sido Kangin. Igual que Ferran, igual que... Entonces, yo esa decisión, por ejemplo, que son de gestión de grupo y no deportivas, pues yo cuido los detalles. Pero creo que Marcelino, si algo le tiene que decir Kangin a Marcelino, es gracias y no reprocharle nada.
Eso
entonces, creo que por ahí no le preocupa esa gestión de grupo. También lo entiendo así.
Ya creo que voy a una anécdota por lo de Kangin, que al hilo. Ayer dio, de hecho, la televisión coreana el primer partido, que a mí me ha sorprendido esto, de equipos españoles en televisión.
De la Liga Española, del fútbol
sí,
español.
Sí, ayer era Copa, pero vamos, sí, de equipos españoles. Español. Primer partido lo daban porque iba a jugar Kangin. Bueno, pues ni convocado.
¿Y lo dieron?
Lo dieron, lo dieron.
No sabían que no estaba, ¿no?
Claro, tendrían la previsión de que iba a jugar.
Hombre, es que claro, entró en la lista de 20. Sí. Y por ahí pues...
todos los coreanos ahí dando cabezazos a la tele. Madre
tenemos que contar muchas noticias. Recuerdo el domingo 4:15 en Mestalla, Valencia, Real Sociedad. Rápidamente, la última hora del Valencia, ¿por donde pasa?
A las 7 trabaja en Paterna, pendientes de muchos hombres que acabaron tocados ayer. Paulista, Chirisev, Gallá, Santimina. Pero en principio vamos a contar con todos y con el regreso de Guedes, que puede ser la gran novedad en la lista.
Lo contábamos en la portada, ya lo venimos haciendo a través de las redes sociales, en Twitter, arroba @depcopevalencia y en facebook.com/deportescopevalencia. Noticias de mercado. El Valencia ficha a 3 jugadores de una atacada a la espera de hacer oficial la llegada de Jason libre del Levante. Se trata de Manu Vallejo, de Jorge Sáenz y de Salva Ruiz. Tenemos todos los detalles de cómo han sido cada una de las operaciones, empezando Villarejo por la del delantero del Cádiz, Manu Vallejo.
Sí, que en una semana cumple 22 años, lleva 24 partidos jugando con el Cádiz, 6 goles más 2 en Copa. Pues bien, ayer, como decías, se concretó el acuerdo entre el Valencia y el Cádiz. Va a jugar cedido hasta junio en el Cádiz, en el equipo gaditano, y las cifras las publicamos ayer en Deportes Cope Valencia. Son 5,5 millones fijos más 3,5 en variables. El Cádiz se queda un 10% de una futura venta del futbolista.
Operación importante, como la de Jorge Sáenz, el central, también otro chaval, en este caso del Club Deportivo Tenerife, Zamora.
Sí, que ya está cerrado. Esta mañana, de hecho, ha pasado la revisión médica con un médico del Valencia desplazado hasta Tenerife, porque el Tenerife mañana juega partido de liga a las 8 frente al Córdoba. Firma por 5 temporadas, es un chaval de 22 años, 1,90 de estatura, defensa central. El Valencia paga 4 millones de euros, 2 fijos más 2 más en variables. Este año Jorge Sáenz con el Tenerife de Ultra ha jugado 20 partidos y ha marcado 3 goles.
Un matiz, no son en variables, son aplazados, es decir, los va a pagar sí o sí, pero a partir de la próxima temporada. Paga ahora 2 fijos y los otros 2 aplazados. Le cuesta 4 kilos, Jorge Sáenz. Y la última, oye, esta me ha alegrado a mí, porque este chaval lo ha pasado fatal. Era una joven promesa de la cantera, formado en el Valencia, se fue para regresar y va a regresar Salva Ruiz.
Es así, Salva Ruiz, con 23 añitos, que solo tiene 23 añitos, el lateral de Albal va a regresar al Valencia porque el conjunto de Mestalla ya le ha comunicado al futbolista, por supuesto, con el que ha acordado un contrato por las 4 próximas temporadas, y al Mallorca, que es donde está cedido, que se va a volver a la que ha sido su casa, al Valencia Club de Fútbol, durante toda su vida. Lleva año y medio en el Mallorca, ha jugado un total de 20 partidos, ha sido declarado como el mejor lateral izquierdo de la Liga 1-2-3 en las primeras 10 jornadas, está lesionado por un problema de fibras, y ojo, porque en este mercado de invierno han preguntado por él Leganés y Getafe, e incluso se especula con que el Mallorca pueda solicitar de nuevo una cesión la próxima temporada. La idea del Valencia es incorporar a Salva Ruiz al primer equipo el verano que viene.
Vamos a ver qué pasa con Toni Lato, porque evidentemente le afecta directamente al lateral de la Pobla de Vallbona el regreso de Salva Ruiz. El lunes a las 9 en Mendizorroza, Deportivo Alavés Levante. ¿Cuál es la última hora del conjunto de Paco López, Zamora?
Bueno, pendientes de saber si Chema entra o no en la lista de convocados, sería la gran novedad, aunque con el regreso de Robert Pierre tras cumplir sanción, el asunto de los centrales está más o menos cubierto, con la llegada de Bezo y con la recuperación que contábamos al principio de Coque, que hoy ya se ha entrenado con el resto de compañeros.
Enseguida más noticias aquí en Deportes Cope. Una mattina mi sono svegliato, una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor, un partigiano. Grupo tercero, segunda división B, anda caliente para los equipos valencianos, Zamora.
Partidos todos el domingo, a las 12 Atlético Levante Badalona, el Mestalla, que ojo, es colista, a las 12 también recibe al Olot y a las 5:15 Ontinyent Sabadell.
Liga Iberdrola, fútbol femenino, Villarejo.
Las nuestras juegan las dos el sábado, mañana 11:45, Betis Levante. A las 4 de la tarde, Valencia en el Puchades contra el Madrid Club de Fútbol.
Como hay tiempo, vamos a volver a empezar. Liga Iberdrola, fútbol femenino, Rafa Villarejo.
Si leo, vuelvo a equivocarme, porque he puesto Betis-Valencia, pero es 11:45, Betis-Levante, a las 4 en el Puchades, Valencia-Madrid.
Y cerramos con las chicas, pero en este caso en la Liga Día, en baloncesto, Segarra.
El domingo a las 7 de la tarde, el equipo de Rubén Burgos, Valencia Basket, recibe en la Fuente de San Luis al penúltimo de esta Liga Día, al equipo del San Adrià.
De día, me lo has contado, es por los supermercados.
Sí.
Pues creo que han dado unas pérdidas de la leche.
Vamos, de cientos de millones de euros.
La vida, en el día. 3 de la tarde. Adiós.